Se lo decíamos en el informativo, ya conocemos el nombre de la nueva coalición soberanista de cara a las autonómicas. Va a ser Euskal Herria Bildu, la presentaban ayer representantes de las formaciones políticas que conforman esta coalición, de la Izquierda Abertzale, de EA, de Aralar, de Alternativa, también cargos electos municipales de Bildu, que estuvieron en esta presentación de la nueva coalición en Donostia. Por cierto, se hizo en el Museo de la Ciencia de Donosti para hablar, entre otras, de esta coalición, de la actualidad política, también de lo que Rajoy dice que no es ningún problema, de ese rescate, etcétera. Bueno, pues está con nosotros la portavoz independentista, la portavoz de la Izquierda Abertzale, Maribi Ugarteburu, que la tenemos a través de la línea telefónica. Uno, Maribi.
Bai, egun on guztioi.
Bueno, se ha despejado una de las incógnitas de las autonómicas, que era cuál iba a ser el nombre de la coalición soberanista, y mantienen la denominación o mantienen la marca Bildu.
Mantenemos la marca Bildu, así lo hemos acordado las cuatro fuerzas que componemos la coalición y bueno, pues por su significado, tal como fue la opción el año pasado, pues volvemos a repetir Bildu, ¿no? Con lo que significa de acumulación de fuerzas, fuerzas dirigidas hacia la soberanía y hacia la transformación social, ¿no? Que son nuestras dos grandes, bueno, pues apuestas, digamos, ¿no?
Bildu, acumulación de fuerzas, ¿esa acumulación de fuerzas tiene el potencial de convertir a esta coalición en la primera fuerza, en las autonómicas?
Pues esa es nuestra apuesta y lo vamos a decir sin ningún ambaje. Además, vamos a ir a por todas. Necesitamos en este país, para realmente pasar a otro escenario, pasar a otra situación en la que los vascos y las vascas podamos realmente decidir sobre nuestro futuro a todos los niveles, a nivel político, social, económico, necesitamos que nuestra ideología, en este caso la ideología de izquierdas, soberanista, la ideología independentista, sea cada vez más amplia y pase a ser realmente, bueno, pues mayoritaria y sin dejar ningún lugar a la duda, ¿no? Y bueno, pues EH Bildu, Euskal Herria Bildu, será un instrumento destinado a ello, sin ninguna duda.
Algunos parece que van a intentar evitarlo con un nuevo pucherazo. Hablamos de la reforma electoral del Partido Popular. No sé qué opinión le merece a Maribi Ugarteburu.
Bueno, pues en pocas palabras, si no fuera tan grave, sería de echar a reír y no parar, ¿no? Porque es tan burdo el planteamiento del pucherazo, es tan surrealista que desde luego pues no merecería ni siquiera comentario. Pero lo triste es que van en serio. Lo triste es que van en serio y que el Gobierno Popular ha puesto en marcha un equipo de 20 expertos, digamos, entre comillas. Ya hemos podido conocer los nombres de algunos de ellos y, desde luego, pues bueno, tienen unas características pues muy muy significativas, ¿no? Desde gente que ha estado en la fundación del Foro de Ermua, gente que es afín a la ultraderecha española, etcétera. Bueno, pues es una maniobra que pensamos que por la premura de tiempo y por la real complicación del tema, porque es que pretenden que en Euskal Herria o en esta parte de Euskal Herria pueda votar prácticamente todo el mundo, porque, en fin, es un pucherazo corregido y ampliado, ¿no? Cuando dijeron aquello de que pueda votar cualquier persona que haya vivido alguna vez aquí, pues vamos a ver a qué cifras galácticas nos puede llevar ese cómputo, ¿no? Claro, para estas próximas elecciones dudo mucho yo de que les dé tiempo, ¿eh? Aunque bueno, han solido hacer cosas muy rápido, la verdad. Nuestro temor es que ya estén pensando en algo más a medio largo plazo. Y estoy hablando del serio intento de pucherazo y del serio intento de impedir lo que ya a estas alturas de la historia no se puede impedir porque queda muy mal. Mandando los tanques a la calle, pues impedirlo de otra manera. Y estoy hablando de la consulta popular que en su día tendrá que tener lugar en este pueblo para decidir nuestro futuro político.
Y ante esas estratagemas, ¿qué habrá que hacer? Si el gobierno español lleva adelante este tipo de planes, ¿cómo hacerle ese frente?
Bueno, por un lado denunciándolo a través de todos los canales posibles, interpelando allá, en todas las instancias donde se pueda interpelar. Un intento de estas características vuelca una vez más, pero vuelca totalmente el concepto de elecciones libres y de democracia. Es una burla de pies a cabeza y hay que denunciarla y lo que te decía antes, y mientras tanto seguir aunando fuerzas y seguir construyendo una base muy sólida para que realmente en este país esta mayoría social por la libertad, por la independencia, por la transformación social, pues tenga una base eso tan sólida que no se pueda echar abajo ni a base de pucherazos ni a base de ninguna otra imposición, ¿no?
Lo cierto es que la base de pucherazos anteriores continúa sin moverse, la ilegalización y Sorto ahí está, el tema ahí está, pero no parece que por ahora vayan a tomar ninguna decisión al respecto. No sé, Mari Ugarteburu, cómo ve el tema, si teme que la renovación del Constitucional llegue antes de la decisión de Sorto, que eso pueda afectar de forma negativa, ¿cómo lo ve?
Pues no es descartable que estemos ante un intento clarísimo de prolongar sine die el secuestro de Sortu. Sabemos que lo empezaron a debatir la semana pasada, el Tribunal Constitucional volverá a tener sesión la semana que viene, no esta, sino la siguiente. Sabemos, mientras tanto, que esos cargos a renovar pues están ahí. Sabemos que en gran medida eso puede afectar a la decisión última y aunque pues desde el Partido Popular se ha vendido, entre comillas, la idea de que la ilegalización se ha dado ya por amortizada por parte de ellos y de que ya darían por zanjada esa fase de ilegalización y en efecto pues legalizarían Sortu, etcétera, pues bueno, cabe tener dudas. Y desde luego es un escándalo con mayúsculas, otro escándalo más de este Estado español que nos tiene aquí prisioneros a todos los niveles, también al nivel de básico de derecho a libre sufragio, tanto a la hora de votar como a la hora de ser votado, ¿no? Justo ahora, el día 27 de este mes, se cumplirán 10 años desde que entrara en vigor la ley de partidos. Y 10 años después asistimos a estas dos cuestiones. Por un lado, la prolongación del secuestro de una opción política como Sortu, que cumplen sus estatutos, cumplen a rajatabla lo que dictaminó la ley de partidos y aún así ahí está. Y por otro lado, ese intento de pucherazo del que hablábamos antes, ¿no? Estamos en un Estado antidemocrático. Si es algo, es antidemocrático. Y lo decimos más de una vez, pero lo repetimos porque es que es así. En el Estado español, el mayor déficit que tiene no es el financiero, el económico, es el déficit democrático. Y lo sufrimos en primerísima persona, los vascos y vascas independentistas y de izquierdas.
Volviendo a Euskal Herria Bildu, y no nos gusta ser repetitivos porque se está comentando en todos los medios de comunicación, pero bueno, comentamos la pregunta. ¿En estos momentos no es prioridad dar a conocer el nombre del candidato Lehendakari?
No, eso también lo repetimos más de una vez, ¿no? Eso no va con nuestra cultura política. La cultura política de la izquierda independentista pone el acento sobre todo en el trabajo en base a contenidos, y en eso se va a trabajar antes que nada, en llevar a contenido programático, a concreciones, digamos, a prioridades en todos los ámbitos, el ámbito lingüístico, el ámbito socioeconómico, el ámbito de la equidad entre géneros, de los derechos democráticos, etcétera, etcétera, llegar a esas prioridades de acción. Y ahí vamos a poner el acento y no lo vamos a hacer solos, sino que será una labor de equipo, una labor compartida, con personas de total solvencia en todos estos ámbitos. Y después llegará el tema de la persona que haya que nombrar como cabeza de todo ese equipo o como lehendakari, digamos, ¿no? Para nosotros eso viene en un segundo renglón, digamos, ¿no? Y no al revés.
Ayer desde Araba decía Charlie Prieto en nombre del PSE que no van a adelantar las elecciones porque solo le interesan a Basagoiti y a Urkullu. ¿A la izquierda abertzale le interesa que se adelanten las elecciones?
Hombre, a la izquierda abertzale le viene interesando desde hace 3 años. Pero bueno, mientras estaba ahí también la ley de partidos en vigor, que sigue estando, y bueno, sin tener la oportunidad de la libre participación en las elecciones, pues hemos estado y seguimos estando como estamos, ¿no? Te quiero decir, el Parlamento de Gasteiz es un parlamento hoy en día ilegítimo, y eso hay que decirlo así. En aquellas elecciones de 2009 no pudieron concurrir todas las opciones políticas. Es más, personas que intentaron montar una candidatura electoral para que la opción de izquierdas independentista estuviera presente en esos comicios, no solamente vieron impedido ese intento, sino que fueron esas personas detenidas, encarceladas, ahora recientemente han sido juzgadas y se siguen manteniendo penas o peticiones de prisión entre 7 y 9 años para estas personas, ¿no? O sea que es un escándalo. Ese parlamento es ilegítimo desde el día en que se constituyó. Se constituyó el gobierno que se hizo, pues por eso mismo, porque es un retrato falseado, trampeado de la realidad sociológica de estos tres herrialdes. Y aquí estamos, somos los primeros que reclamamos que por esa necesidad de legitimidad democrática, ¿no? Que tiene que haber elecciones y cuanto antes sea, pues mejor, claro que sí.
Hoy también nos toca valorar resultados electorales. En Ipar Euskal Herria, la caída del centro ha permitido a los abertzales ser la tercera fuerza.
Sí, y yo ahí destacaría además que ha sido ello pese a una fuerte abstención, ¿no? Euskal Herria Bai ha subido en votos a pesar de que mucha gente se ha abstenido de votar, bastante más gente que hace 5 años, ¿no? Es un dato a destacar. También hay que tener en cuenta que en aquellos comicios de hace 5 años el PNV no se presentaba. Bueno, no es que ahora tampoco hayan recabado muchos votos, la verdad, pero bueno, entonces no se presentaban y ahora sí. Y Eusko Alkartasuna en esta ocasión optó por coaligarse con los verdes, con lo cual la coalición soberanista estaba de alguna manera pues coja o manca, ¿no? Y a pesar de ello, Euskal Herria Bai se perfila como la tercera fuerza en total, en Ipar Euskal Herria, un dato muy importante. En la zona de Garasi, de Maule, además, llegan a alcanzar creo que es un 13, no sé, uno llega a un 14, pero casi un 14% de los votos. Es un dato muy importante, y eso pese a esa división entre las opciones abertzales, digamos, y pese a la abstención. Yo creo que son datos positivos, y sobre todo porque son datos con perspectiva de futuro.
Hablando de perspectiva de futuro, para afianzar a las fuerzas abertzales y izquierdas en Ipar Euskal Herria, donde habrá que hacer especial fuerza será en la capital, en la zona de Bayona, que es donde siempre se queda coja, digamos, que la izquierda independentista.
Pues sí, y ahí también yo diría que en el mismo sentido que estamos trabajando en el resto de rialdes, ¿no? En los rialdes de Goalde, yo creo que hay que seguir apostando por la acumulación de fuerzas de izquierdas y soberanistas. Yo creo que hay un terreno muy esperanzador por labrar en Ipar Euskal Herria, y más en este nuevo tiempo político en el que, bueno, pues la facilitación de los acuerdos, del diálogo político, pues se está dando, y bueno, yo creo que en Ipar Euskal Herria además, pues aún más que aquí, ¿no? Y hay mucho trabajo por hacer en ese sentido para que la opción soberanista de izquierdas también cale en las zonas urbanas, ¿no? En la zona de Bayona, Angelu, Miarritze. Uh-huh. Ahí hay bastante trabajo por hacer, pero que no tengo ninguna duda de que se puede hacer de manera muy positiva en las circunstancias en las que estamos hoy en día.
Bueno, hay que hablar también de la notición de la semana, y es que en el Estado español el rescate es buena noticia, es igual a buena noticia, según parece.
Es increíble. Tienen una habilidad para dar la vuelta a las cosas, porque claro, resulta que una deuda terrible, una deuda privada, porque esa deuda la contrajeron las entidades financieras españolas, los grandes tiburones financieros del Estado, por lo tanto es una deuda privada y que les correspondería a ellos darle la vuelta, la convierten en deuda pública, por lo tanto es una deuda que desde el momento en que nosotros también seguimos estando bajo el yugo español también es nuestra. Se calcula que toca a 500 euros por habitante, más o menos. Es un escándalo. Convierten una deuda privada en deuda pública, en deuda con intereses, por supuesto, que habrá que ir saldando cada año a cuenta de todos los ciudadanos, y además nos quieren hacer creer que eso va a ir de rositas y que se va a poder hacer sin más y sin ninguna otra medida de recorte o de presión sobre la ciudadanía, sobre los trabajadores, los parados, en fin, es que es terrible, terrible. Y claro, no sé, parece que mucha gente todavía no se da cuenta de que esta crisis no es un fenómeno natural, como no es como la erupción de un volcán, que es como nos lo quieren presentar, ¿no? Pues que con esta crisis esto había que hacerlo, ha sido como un regalo que Europa intervenga de esta manera. Bueno, por favor, la crisis tiene responsables con nombres y apellidos, que desde luego esas personas, esos clanes de poder que han generado esta crisis sistémica, provocada por las burbujas tanto financieras como inmobiliarias, esas personas no están pagando el plato, ni mucho menos, y en cambio, pues lo están vendiendo de esa manera, ¿no? No sé, o sea, me enfado al hablar de ello porque encima lo presentan como si hubiera sido una salvación y una buena noticia y casi como que hay que celebrarlo, ¿no? No tienen ninguna vergüenza, vamos.
Y al respecto, teniendo en cuenta que es un sistema concreto el que nos ha traído esta situación, ¿las fuerzas soberanistas de izquierdas aspiran a reformar ese sistema o a cambiarlo de raíz?
Hay que cambiarlo de raíz. No queda otro remedio que cambiarlo de raíz. Mucha gente aquí somos socialistas por vocación, somos de izquierdas por vocación, y otra mucha gente va a empezar a serlo por necesidad, porque es que está claro que así no se puede seguir, pero en ninguno de los sentidos. Se están recortando y llevando a la mínima expresión derechos fundamentales, sociales, laborales, que se han ido consiguiendo a base de lucha durante años, durante decenios, digamos. Y de la noche a la mañana, con la varita mágica del decretazo de cada viernes, y ahora ni te digo, ¿no?, con esta nueva situación a partir del rescate, estamos viviendo y vamos a vivir situaciones de verdadera miseria, que no hay derecho y que hay que cambiar de raíz, efectivamente, con un sistema que ponga en el centro a las personas dueñas de todos sus derechos, y ahí se incluyen los derechos sociales, y no que pongan el centro a los mercados, ¿no?, a los mercados que llaman ellos y que realmente son clanes de poder inmenso, de poder financiero y económico inmenso, que están manejando la política a su capricho, ¿no?, y tiene que ser al revés. La política tiene que volver a ser una cuestión pública, una cuestión transparente, y tenemos que volver a reconstruir una verdadera democracia, y desde luego en nuestro caso y en clave de país necesitamos la soberanía para ello, para tener todos los instrumentos en nuestra mano para poder organizar nuestra vida política, social, económica, nosotras y nosotros, ¿no?, los que vivimos en Euskal Herria en este caso.
Nos han dado ya las 8:30 de la mañana, así que tenemos que dejarlo aquí. Mario Uarteburu, portavoz de la izquierda abertzale, mila esker por haber estado una vez más en Euskal Herria.
Eskerrik asko, bai, agur.